Bien, solucionado ya el tema de la intendencia básica para impartir doctrina, nos acompaña, como acabo de decir, José María Baño, que es un colaborador habitual ya de esta casa. Puede que sea la tercera vez que lo presento durante este tiempo en el que he estado al frente de la dirección de la Escuela Gallega de Administración Pública, y que contemos en frecuentes ocasiones o siempre que tenemos la posibilidad y su agenda lo permite con José María Baño, pues tiene una razón de ser. Además de ser una persona incuestionada en la doctrina administrativista, es un excelente profesional en el ejercicio de la abogacía y uno de los catedráticos más reconocidos y más respetados entre los publicistas en general. Por lo demás, a mí me gusta personalmente su forma de escribir clara, y también su forma clara y sencilla de dirigirse a la gente, más allá de las florituras a las que con más frecuencia de lo debido tendemos los juristas. Espero que les guste, sabrán apreciarlo. Y por una cuestión de humildad, nos ha trasladado un currículum muy breve en el que todo toma sentido en Valencia, porque es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia, universidad por la que después se doctoró. Amplió estudios en Alemania, concretamente en la Universidad de Friburgo. Pertenece en excedencia al Cuerpo Superior de Administración Civiles del Estado. Ha sido catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Valencia entre 1992 y 2011, y desde ese año accede a la cátedra de la misma disciplina en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Ha escrito numerosos libros, citadísimos, muchísimos de ellos, y ha publicado también más de 200 artículos sobre los temas más diversos del derecho administrativo. Y ya sin más dilación, tiene la palabra el profesor Baño.
Muchas gracias. Ante todo, agradecer a José María Gómez y Díaz Castro Verde y a Sonia Rodríguez Campos, que son los directores académicos del curso, e invitarme aquí. Para mí, y no lo digo tópicamente, es un placer siempre venir a esta tierra, porque entre otras cosas me tratan muy bien, y por tanto, pues de bien nacido es ser agradecido. Bien, voy a intentar hablar durante unos 40 minutos o así, por si luego hay alguna persona del público que quiere debatir o preguntar algo, y por tanto voy a ir con cierta rapidez. Primero, sobre el título, la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa 20 años después, la ley 29/98, pero cabría decir, y se ha insinuado en las palabras del presidente de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia, si en realidad estamos celebrando el vigésimo aniversario de una ley o en realidad estamos celebrando que la ley de la jurisdicción contencioso administrativa de 1956 va a cumplir 62 años. Yo creo que estamos celebrando el 62 años de la ley, porque es que la ley 29/1998... como ha destacado don José María Gómez y Díaz Castro Verde, es en realidad una pequeña reforma de la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa del 58. Por lo tanto, se hizo una ley nueva, pues seguramente por un tema de marketing político, pero en realidad es una ley de reforma de la ley del 56. Esta ley, cuyos defectos ahora pasaré a exponer algunos de ellos, en realidad es heredera de un modelo que no me extraña que sorprendiera a la magistrada de Delaware. Por cierto, muy conocido el estado de Delaware por sus normas laxas en materia de sociedades. Ya saben que allí están prácticamente afincadas la mayoría de sociedades norteamericanas. Pero, en fin, dicho esto, no me extraña que le sorprendiera, porque es un sistema que se basa fundamentalmente en el carácter revisor de la jurisdicción contenciosa administrativa y en el recurso al acto. Es decir, que en el fondo la mayoría de procesos contenciosos administrativos requieren previamente que haya un acto. La exposición de motivos de la Ley 2998 protesta contra esta visión y dice que no solamente se refiere a los actos, sino a la actuación. Yo pensaba que la actuación era el resultado de los actos, pero ellos distinguen entre actos y actuación, diciendo que ya la jurisdicción contenciosa no solo se ocupa de actos, sino que también se ocupa de otras cosas. No debe estar muy claro el asunto cuando en el año 2018 el Tribunal Constitucional, sentencia 23/2018, tiene que tirar de las orejas a un juez de lo contencioso administrativo que rechazó una argumentación sobre si el vehículo de transporte al que se acusaba de haber cometido una infracción pesaba o no pesaba lo que tenía que pesar. Digo que rechazó este argumento diciendo: este argumento es rechazable porque no se planteó en vía administrativa. El Tribunal Constitucional tiene que recordar que el carácter revisor de la jurisdicción contencioso administrativa no significa necesariamente que manteniendo la pretensión no se puedan establecer nuevos argumentos en vía contenciosa. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que realmente no hemos avanzado mucho en la concepción de la jurisdicción contencioso administrativa que exigiría un Estado de Derecho moderno. Y voy a poner un ejemplo recientísimo. El otro día, en un periódico de tirada nacional, se decía que a los solicitantes de asilo en Madrid, saben ustedes que en la ley de asilo hay la obligación por parte del peticionario de asilo de presentarse directamente, pues a los peticionarios de asilo se le expedía una papelina que aparecía en la fotografía, donde se les indicaba, sin ninguna referencia más, que se les daba hora para el año 2020, mediados de 2020. Bien, ¿cómo se impugna eso? ¿Tiene el derecho español, según dice la exposición de motivos, sí, pero tiene el derecho español un procedimiento, digamos, una acción específica, como ocurriría en el derecho alemán, para, sin necesidad de dictar un acto administrativo, acudir a los tribunales? La respuesta es difícil de obtener. ¿Se puede impugnar la papeleta como acto administrativo? Si no se impugna la papeleta como acto administrativo, tendré que dirigir una solicitud diciendo que esa papeleta es ilegal porque el plazo que me dan excede del plazo de resolución que me da acceso al contencioso. Es un ejemplo clarísimo, sin entrar ahora en lo que un abogado puede no hacer, de que sencillamente para las actuaciones materiales de la administración, que no son vía de hecho, sin entrar ahora si esto es una vía de hecho o no, no hay acción en el derecho español. Hay otra vez, para estar seguro, que presentar una solicitud a la administración. Porque cuando ustedes pasan de la exposición de motivos de la ley, pasan a la ley, verán ustedes que en el proceso contencioso administrativo ordinario se dice que se podrá deducir en el plazo de 2 meses, una vez que se haya notificado, el acto. Pero no hay ningún recurso específico para las actuaciones materiales. Otro ejemplo. Ejemplos importantes. Si la administración pública hace una advertencia diciendo que un producto sanitario puede ser peligroso, eso evidentemente puede afectar a los derechos de la empresa. ¿Cómo lo recurre en el derecho español? ¿Puede ir directamente contra la advertencia, considerando que es un acto administrativo? ¿O, por el contrario, tendrá que presentar una solicitud a la administración diciendo que...? Es decir, seguimos con el mismo esquema del contencioso administrativo que teníamos con anterioridad. Otros ejemplos. El silencio administrativo. Yo hace como 20 años aproximadamente publiqué un trabajo que no le vio leer el legislador, esto es evidente, o si lo leyó, no le convenció, donde decía que el silencio administrativo era una institución anacrónica, Porque una actuación patológica no se puede hacer una institución. El silencio administrativo solo tenía sentido porque, como el contencioso administrativo era un proceso al acto, había que hacer una presunción de acto. En otros derechos, oiga usted, si la administración no contesta, yo puedo ejercer una acción de prestación a que me conteste o a que se me reconozca el derecho. Como ven, en este aspecto no hemos avanzado nada. ¿Y qué decir de la vía de hecho? Que es una contradictio in terminis. ¿Cómo puede haber un recurso por vía de hecho ante la jurisdicción contencioso administrativa? No lo entiendo. Porque vamos a ver. O la vía de hecho es, como en el derecho francés, un sistema que permite que la jurisdicción civil controle aquellos actos administrativos o actuaciones que, por carecer totalmente del procedimiento o ser dictado por órgano manifiestamente incompetente, no tienen apariencia de acto administrativo, o la vía de hecho no tiene sentido. Es decir, oiga, cualquier, no hemos dicho que es cualquier actuación de la administración. Es una contradicción que además ha llevado a un resultado de indefensión, precisamente por lo que, en muchos casos, por lo que ha apuntado el presidente de la sala, porque la vía de hecho necesitaría proximidad. Ya sé que hay colegas que siguen sosteniendo, RQR, que sigue vigente la ley de expropiación forzosa en cuanto se refiere a la vía de hecho, pero lo cierto es que los tribunales civiles aplican la ley orgánica del Poder Judicial, que dice que la vía de hecho es competencia de la jurisdicción contencioso administrativa. Una contradicción que sigue explicando que en realidad seguimos en el año 1956. No hemos cambiado. Que está muy bien, que es una ley muy buena, de acuerdo, pero no digamos que tenemos un sistema de acciones contencioso administrativo moderno, porque eso no existe. Y la única novedad de la ley del 98, que es el artículo 29, pues, es decir, para prestaciones concretas y determinadas en favor de una persona, tampoco en realidad supone una novedad radical, porque, primero, su ámbito de actuación es muy pequeño, se circunscribe prácticamente a contratos o convenios donde esté definido esto, y en segundo lugar tampoco se avanza demasiado, porque en realidad hay que hacer un requerimiento previo a la administración, que en el fondo es el mismo recurso al acto, ¿no?, para luego acudir a la jurisdicción contencioso administrativa. Es decir, no hay un cambio de concepción, pero además es que el derecho administrativo, a pesar de que los manuales de la disciplina, con carácter general, siguen también en el año 1956, ha cambiado profundamente. Es decir, es que ahora nos encontramos, por ejemplo, con que hay actos de los particulares con efectos jurídicos públicos que, para recurrirlos en el contencioso administrativo, hay que hacer, en fin, hay que ser a un tiempo Carneluti y Jering. Hay que saber de derecho procesal y al mismo tiempo, porque, por ejemplo, si se puede instalar por declaración responsable un establecimiento de menos de 700 metros cuadrados, que no exceda de 700 metros cuadrados, establecimiento que puede causar molestias a los vecinos, ¿cómo se impugna la declaración responsable? Ah, no, es que es un acto del particular, entonces tengo que denunciar a la administración. ¿Y si la administración no actúa? A todo esto yo sigo sufriendo, no yo personalmente, que conste, porque algunos me dicen si tengo algún problema con alguna superficie, no ese es el caso. Entonces tengo que denunciar a la administración, y si la administración no hace nada, entonces voy al contencioso administrativo. Cuando llega al contencioso administrativo, normalmente la sala dirá, oiga, administración, haga usted algo, porque claro, no tendrá todos los elementos de hecho. Entonces la administración hará una inspección y, como consecuencia de la inspección, haré otro acto. Es decir, eso no tiene lógica. Si hay un acto privado con efecto jurídico público, o sea, en una relación jurídico pública, tiene que tener acceso a la jurisdicción. Porque han cambiado los supuestos, de hecho, por no hablar de las autoliquidaciones tributarias, que se tienen que autoimpugnar el recurrente para que se genere un acto. Es decir, tenemos una tecnología jurídica que fue muy buena en su tiempo, que fue un avance, efectivamente, pero que a día de hoy es una tecnología jurídica, a mi juicio, en gran parte obsoleta. Y, por tanto, después de 62 años de ley, hombre, yo creo que habría que replantearse el que solo la técnica del acto previo sea en realidad la que se puede utilizar en el contencioso. No quiere decir que no se pueda conseguir una tutela judicial efectiva, pero, hombre, habría otras técnicas que se podrían utilizar para ampliar el espectro de la jurisdicción contencioso administrativa y hacerla más efectiva. Voy un poco de manera sistemática, como en un recurso contencioso administrativo. En cuanto al procedimiento, saben ustedes que el procedimiento abreviado se habla mucho, hay incluso, se habla de la generalización del procedimiento abreviado. Bueno, a mí me parece que el procedimiento abreviado tiene un defecto sustancial que habría que eliminar en breve plazo. Y es que un procedimiento abreviado en que cuando se llega a la vista el juez no conoce la contestación a la demanda ni tampoco el actor, es un procedimiento absurdo. Compárenlo ustedes con el procedimiento civil, donde hay dos comparecencias, la comparecencia previa y la posterior. A mí me parece que un remedio muy sencillo, que además no postergaría en absoluto la acción de la justicia, cuyo retraso no se debe a los procedimientos, se debe a otros factores que aquí se han expuesto, consistiría simplemente en que una vez planteada la demanda, la administración contestara por escrito la demanda, donde además debería plantear también todas las excepciones procesales que cupiera, y cuando se fuera a la vista, el juez primero podría incluso no hacer vista cuando fuera una cuestión estrictamente jurídica, donde sencillamente el abreviado es ir a sentencia, que hay casos donde se va a una vista absurda a perder el tiempo los tres, el juez y las partes, ¿no? Y además permitiría al juez acudir a la vista partiendo de la base de la que parto del buen juez que antes de la vista ha leído la demanda y la contestación, naturalmente, hacerlo mucho más operativo, ¿no? Hacer unas vistas, en fin, aquí está Joaquín Welling, que luego hablará también de este aspecto, unas vistas mucho más operativas donde el juez puede interrogar a las partes, donde pueda fijar las posiciones y realmente poder poner una sentencia con mucho más conocimiento de causa de ahora. Ahora es una lotería, porque evidentemente no hay ningún abogado en el mundo que sea capaz de contestar, en fin, a la invocación de una sentencia reciente, etcétera, planteando una desigualdad de las partes que no tiene lógica. Ya sé que para esto habría que reformar la Constitución, ¿no? Es lo que voy a decir a continuación. Pero bueno, como no sé si dentro de 50 o 60 años se reformará la Constitución, cuando se haga también debería reformarse esto. Es decir, hoy un país moderno, que es un Estado de Derecho, no tiene sentido el procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales. ¿O es que acaso los derechos fundamentales no se protegen siempre por los jueces y tribunales? Se ha convertido en un procedimiento del artículo 23.2 para satisfacción de funcionarios, etcétera, de un procedimiento que hoy no tiene sentido. Tuvo sentido en el contexto. Recuerden que la ley 62-78 fue inmediatamente anterior a la Constitución. Bueno, se quedó, en fin, en la Constitución reflejado el que para la defensa de los derechos fundamentales debería haber un procedimiento preferente y sumario, pero yo creo que esto pues es una disfunción hoy en día que no tiene sentido, puesto que hay que partir de que los jueces y tribunales van a amparar en todo caso los derechos fundamentales midiendo la urgencia de la reacción judicial en función de la afectación que sea. Hay otras cuestiones también de técnica que se han dicho muchas veces que afecta a los procedimientos de selección competitiva, funcionarios y contratación, donde el proceso contencioso administrativo no responde a las necesidades de las partes, sobre todo a las necesidades de los codemandados, que no pueden hacer reconvención. Y esto plantea problemas sin cuento. El que queda el número dos resulta que luego le alegan uno que ha quedado el número 5 y puede quedar el número 1, pero resulta que el número 2, claro, no había recurrido porque estaba contento con el número 2, pero también podría alegar. Es decir, esto no tiene ningún sentido. En procesos competitivos, donde hay varios recurrentes, la cognición de la causa debía ser única y los condemandados deberían poder plantear una reconvención sobre los aspectos para que no se encuentren con los problemas que luego hay de ejecución de sentencias, donde la administración pública al final tiene que hacer un apaño porque no puede ejecutarlas correctamente, ¿no? Medidas cautelares. Las medidas cautelares, la ley 29/98 formalmente situó en la ley lo que el Supremo había dicho anteriormente, es decir, que las medidas cautelares no eran solo la suspensión y permitió también llevar en la letra de la ley algunos de los avances que se habían hecho en la jurisprudencia del Supremo. Ahora bien, la ley de la jurisdicción contencioso administrativa, cuando regula las medidas cautelares, yo creo que no es muy acertada. O sea, si tengo que preferir, prefiero el artículo 122 antiguo, el actual 132, cuando decía daños de imposible o difícil reparación. Porque ahora lo que se dice es que únicamente se concederá cuando la no concesión de la medida cautelar pudiera perder su finalidad legítima al recurso. Esto a mí me parece que para los actos limitativos de derechos, donde no hay otra contraparte afectada, es decir, lo que voy a decir a continuación no vale para las relaciones multipolares, donde hay varios interesados que sostienen posiciones jurídicas diferentes, pero sí cuando se trata de potestad sancionadora u otros actos restrictivos o limitativos de derecho donde solo está la administración y el interesado, a mí me parece que el periculum in mora no debe ser el único criterio, sino que habría que aplicar el mismo criterio que se aplica a la limitación de cualquier derecho fundamental. Es decir, el criterio de necesidad. La regla debiera ser la contraria. La medida cautelar de suspensión de un acto limitativo debiera darse siempre que no haya una razón de interés público concreto que aconseje lo siguiente. Porque eso no es sino una derivación del principio de necesidad que se aplica a la limitación de derechos fundamentales, puesto que bastante privilegio tiene ya la administración con el de ejecutividad de los actos administrativos que obliga al particular a recurrir. Por tanto, solo cuando el interés público demanda la ejecución. Por cierto, el interés público ya está bastante satisfecho en la ley de procedimiento administrativo que permite adoptar medidas provisionales. En los demás casos, la regla general debiera ser la suspensión. O sea, la ley 29/98, si ustedes se fijan bien, dice únicamente muchos jueces en los formularios de denegación, jueces de unipersonales, lo ponen en mayúsculas, y yo creo que está muy bien subrayado en mayúsculas, únicamente desde el supuesto. La ley 29/98, en el fondo, está lastrada en este aspecto por el carácter autoritario del derecho administrativo del que espero ocuparme prontamente y que se manifiesta en muchas cosas, entre otras en esta, porque no se puede traer al derecho administrativo la doctrina del fumus y el periculum en este como si fuera el derecho civil. En derecho civil hay una posición de igualdad que la medida cautelar rompe. En los actos limitativos de derechos donde no hay terceros afectados, la medida cautelar repone la igualdad que el ejercicio del poder ha roto. Son dos cosas muy diferentes que merecerían una reflexión. Próximamente porque esto lo he expuesto en una reunión con magistrados del Supremo en Barcelona, próximamente lo publicaré, ¿no? El cambio de concepción. Ejecución de sentencias. La ley 29/98 mejora indudablemente la ejecución de sentencias. De hecho, me tomé la molestia un día, que estaba aburrido, porque hay que estar aburrido para hacer este test, de comparar el sistema español con el francés y el alemán. Y tengo que decir que y el italiano. El sistema italiano y francés y español son bastante garantista, el sistema alemán únicamente contempla la multa coercitiva. En Alemania se ejecutan todas las sentencias sin discusión. En Francia, España e Italia hay muchísimos problemas con la ejecución de sentencias. ¿Qué quiere decir esto? Que no es un problema de técnica legislativa. Es un problema de una doble inercia. La inercia de la administración a no cumplir las sentencias y la inercia del juez a considerar que ya con la sentencia ha acabado su trabajo. La primera es producto de un Estado y de una mentalidad autoritaria de muchos años que por debajo de la democracia sigue latiendo entre nosotros. El poder se resiste a que un juez le diga lo que tiene que hacer. Bueno, ya cumpliré la sentencia cuando me dé la gana. Esto lo he oído yo decir no hace tantos años algunas autoridades caracterizadas, por supuesto, por su legitimación democrática. Los jueces es que tampoco tienen incentivos para la ejecución de sentencia. ¿Cómo? Porque en los baremos del Consejo, creo que hay ejecuciones de sentencia más complejas que la sentencia, por la índole del asunto. Yo personalmente recuerdo una ejecución, es un caso excepcional a lo largo de mi vida profesional, pero recuerdo una ejecución de sentencia que duró 8 años, mucho más que duró el pleito principal. También aquí tienen a veces culpa los abogados, también hay que decirlo, porque no articulan bien las pretensiones, los fallos a veces son ambiguos y todo esto, pero en el fondo hay una inercia de ambas partes, es decir, del poder y del juez, a no adoptar todas las medidas necesarias. Como el caso alemán demuestra, y mi experiencia personal corrobora, no conozco ningún caso en el que el juez haya impuesto una multa coercitiva que no se haya ejecutado la sentencia. Ninguno. Ninguno. En Alemania no existe el poder de sustitución, que aquí le hemos dedicado. Total, hay una sentencia del Supremo, la convocatoria del Pleno Municipal de la moción de censura. Es decir, no es un problema de técnica, no es un problema de técnica, sino que es un problema de actitud y de mentalidad. Y hablando de eso, hay muchas cuestiones de la justicia administrativa que no dependen tanto del procedimiento o de la ley, sino que dependen de unos factores extrínsecos que condicionan la administración de justicia. Y aquí, como en todo, hay que elegir, ¿no? Y hay que elegir, y tengo que decir que como las leyes españolas la redacta fundamentalmente la administración española, no digo nada especial, pues el sistema está pervertido desde el origen porque se traslada a la jurisdicción contencioso administrativa una serie de cargas que no puede asumir la jurisdicción. Me explico. Si se persiguiera realmente la calidad de la administración, sobrarían muchos pleitos contenciosos administrativos. Voy a poner un ejemplo sencillo, que en los debates que tuvimos algunos de los aquí presentes en una comisión de reforma de la ley de la jurisdicción contenciosa, que hubo hace unos años en el seno del Ministerio de Justicia, se debatió profundamente. Si en los actos en masa, tráfico, etcétera, ¿no?, hacienda, local, que ocupan a veces el 60 al 70% de la actividad de los juzgados, hubiera un sistema de recursos administrativos por órganos independientes, con suspensión, porque no tiene sentido que haya un recurso administrativo obligatorio. Bueno, lo de los menos mal que a esta señora de Delaware el presidente, no sé si le explicó los tribunales económicos administrativos, pues supongo que entonces hubiera fallecido en el acto ante la incomprensión del sistema. Un sistema como el económico administrativo tendría sentido con suspensión automática. Es decir, yo voy a un recurso administrativo porque ese recurso administrativo, que es el sistema inglés y tantos otros sistemas, me permite que un órgano administrativo imparcial vea mi solicitud. Evidentemente, ese sistema, y se ha demostrado en el Consell Tributari de Barcelona, incluso en el del propio Ayuntamiento de Madrid, ese sistema generalizado, por ejemplo, a las multas de tráfico, donde el Estado lo único que ofrece es el marketing sancionador, consistente en que, como se hace ahora antes del Black Friday y todas estas historias, se suben los precios y luego se bajan con grandes descuentos. Y todos estamos muy contentos de comprar las cosas al mismo precio. Pues en las sanciones pasa exactamente lo mismo. Es decir, las sanciones de tráfico, que por ejemplo son absolutamente, a mi juicio, inconstitucionales, teniendo en cuenta el importe medio de un salario español de 1.300 o 1.200 euros, que la multa, en fin, poco menos que mínima, sea 200 o 300 euros, pues ¿qué hace el marketing sancionador? Decir que si se paga, inmediatamente se reduce el 50%. Pues es una técnica de eliminar el contencioso administrativo, pero claro, la pobre justicia, la venda de la justicia, cae inmediatamente por debajo, porque claro, es evidente que el sistema lo que pretende no es establecer un equilibrio entre la potestad punitiva y la garantía, lo que pretende es recaudar claramente con el estímulo de que si usted no recurre es el 50%, de lo cual determina que las prácticas patológicas de la administración se mantengan. Bien, un sistema de recursos administrativos moderno haría que la jurisdicción contenciosa administrativa funcionara mejor. Pero claro, la administración no tiene ningún interés, porque la administración en España sigue siendo una administración fundamentalmente autoritaria. Yo soy el poder, presunción de legalidad, no ha interiorizado que la justicia administrativa empieza en los recursos administrativos. Evidentemente, otra cuestión muy importante es que si los recursos administrativos y el sistema administrativo, véase la administración tributaria, no elimina pleitos, la jurisdicción contenciosa se ve colapsada. ¿Y cuál ha sido la reacción del Consejo General del Poder Judicial? Cantidad frente a calidad. Es decir, toda la política del Consejo ha sido reducir el número de asuntos pendientes. Se dice, con razón, una justicia tardía no ajusta. Y añado yo, pero una justicia injusta tampoco es justa. ¿Claro? Entonces, el dilema es cómo vamos a tener una justicia de calidad si resulta que el número de asuntos obliga, por ejemplo, a un juez de lo contencioso, que encima no es especialista necesariamente, a poner semanalmente 6 o 7 sentencias, de las cuales puede haber una o dos que requirieran realmente una semana de trabajo. No se puede pedir peras al olmo. ¿Es culpa del juez o es culpa del sistema que existe, ¿no? Y esto conecta con otro tema esencial hoy en día, en el que creo, voy a hacer una pequeña confidencia, ayer noche lo comentábamos Joaquín Welling y yo, y creo que coincidíamos ambos en esto. La justicia no puede hoy dejar de ser una justicia especializada. O vamos al sistema anglosajón de common law, etcétera, donde ahí sí que tiene sentido esa justicia universal, porque en el fondo la ley no es la ley, sino los principios del derecho natural, del common law, lo que guía a la... Pero en un sistema continental de legalidad, la justicia tiene que estar especializada. Que un juez pueda dedicarse al contencioso administrativo con los temas que ha estudiado la oposición, pues verdaderamente es sonrojante. Si a ello unimos la mala calidad media de la abogacía, que tampoco se ha especializado, se ha especializado en el nivel del despacho grande, pero no el pequeño y mediano, pues nos encontramos con un factor que sin duda hace que malos abogados hacen malos jueces también, ¿no? Y buenos abogados hacen buenos jueces, porque evidentemente si el debate tiene una altura es mucho más fácil poner una sentencia cuando el juez comprende las posiciones de las partes que cuando el juez no entiende, para empezar, la demanda, ¿no? Y a veces tampoco la contestación de la administración. Lo mismo cabe decir de otro factor extrínseco. Voy terminando, tendría muchos más temas que exponer. Voy a exponer dos, donde la tecnología del contencioso administrativo no se adecua a la realidad. Por ejemplo, el tema cada vez más recurrente de las partes confidenciales del expediente, que no son las del secreto que previsto en la ley. En la ley se prevé la posibilidad de cuando sea secreto oficial. Pero ¿qué ocurre con toda la cuestión relativa a los secretos comerciales de las partes, que cada vez se plantea más? Simplemente no está regulada la ley. Y luego, no quería terminar sin referirme, dentro de los muchísimos, me refiero al 48.6 de la Ley de Jurisdicción Contenciosa Administrativa, no quería dejar de referirme a la informática. Porque se nos está vendiendo que la digitalización es un expediente que va a facilitar los derechos de los ciudadanos y la agilidad de la Administración de Justicia. Pero no se nos dice que la digitalización puede ser un medio para entorpecer el ejercicio del derecho y obstruir la recta Administración de Justicia. Pongo un ejemplo. La elaboración del expediente electrónico. Y voy a hablar de la Administración del Estado, para elevarme. Es decir, los expedientes electrónicos que hacen las Administraciones del Estado en los asuntos complejos son absolutamente imposibles de controlar, de modo que se pueda hacer una defensa útil. No diré nada el juez, que se encuentra, y no es exageración, con 130, 230, 560 PDFs sin título, sin enumerar como exige la ley el orden del expediente, haciendo dificilísima la labor de las partes, sobre todo la parte actora, y muy, muy difícil la labor del juez. ¿Cómo es posible que no se haya aprobado una norma técnica? Porque la administración digital tiene una trampa. La garantía de la administración digital no está en el reconocimiento en la ley de derechos. Está en el software. Está en el software. ¿Cómo es posible que no haya una norma técnica del Estado, que tiene que ser del Estado, que imponga a todas las administraciones públicas, empezando por el Estado, la legibilidad del expediente administrativo? El expediente administrativo es una garantía básica. Entonces nos encontramos con, y esto lo puedo decir yo aquí claramente, que es una manifestación que me han hecho muchos jueces de diferentes niveles de la justicia, en el sentido de que en estos momentos les resulta prácticamente imposible en ocasiones revisar el expediente, porque como además se junta que cada comunidad autónoma tiene un sistema informático que no siempre coincide, estoy diciendo palabras, no voy a decir de qué persona, me resulta imposible, me decía, comprobar si lo que se alega, porque si le tengo que dedicar el tiempo que necesitaría, pues entonces no llego a los módulos, vamos, ni al 50% de los módulos que me exige el Consejo. Esto es una cuestión esencial. Y más esencial es cuando resulta que la Ley 39/2015 establece unas limitaciones patentemente inconstitucionales a la formación del expediente administrativo. Un artículo que pasa inadvertido en la maraña, en la hojarasca, y que es el más importante para la jurisdicción contenciosa administrativa, porque dice que no forman parte del expediente las opiniones no pedidas, los juicios de valor de los funcionarios, salvo lo que cuando se trate de informes preceptivos. No forman parte los borradores, etcétera. Oiga usted, una cosa es que no forme parte de un expediente electrónico lo que son actos preparatorios, porque en una administración digitalizada, y otra muy distinta es que el juez y las partes no conozcan las opiniones de los funcionarios. ¿En qué lugar quedan, por ejemplo, los secretarios de ayuntamiento? Y sobre todo, ahora que está tan de moda el análisis económico del derecho, ¿qué incentivo tiene el funcionario para emitir una opinión? Primero, la autoridad pública va a conocer esa opinión disidente. Y segundo, no va a tener ningún efecto porque se va a apartar del expediente. Un claro ejemplo de cómo la digitalización, que es en sí mismo una técnica imprescindible, esto es evidente, ¿no? De la misma manera que la máquina de escribir desplazó a la pluma y el ordenador a la máquina de escribir, esto es evidente, pero es una prueba más de cómo ciertos avances tecnológicos, si no van acompañados de previsiones legales que exijan que el software tenga las garantías, pueden determinar una pérdida de derechos. Bueno, con esto creo que he hecho un pequeño panorama, ¿no? Por cierto, no me voy a resistir, se me había olvidado, para terminar. Los factores extrínsecos son muy importantes. Sin entrar en el tema de la casación, que dejo a mis compañeros vespertinos, me pregunto retóricamente. ¿Hubiera pasado lo mismo que ha pasado estos días en el Tribunal Supremo si en vez de ser 30 o 32 magistrados fueran 12? ¿Se puede introducir un recurso que es un certiorari norteamericano aggiornato en un sistema de 30 magistrados? Y si se puede introducir, ¿no sería muy importante que existieran unas normas claras de procedimiento? Todo lo que ha pasado estos días, que está en la boca de todo el mundo, demuestra una vez más que el diablo está en los detalles. Muchísimas gracias por su atención.
Muchas gracias. Lo hemos entendido, yo creo que perfectamente, como les avanzaba, la forma de hablar del profesor Baño, de dirigirse al público, afortunadamente es clara, su capacidad crítica es evidente. En algunas de las cuestiones que él ha mencionado, seguro que ya habían pensado algunos de ustedes, otras las ha sugerido acertadamente ahora. Yo también creo que el legislador le ha dado la bienvenida a todo lo digital, pero que no lo ha regulado ni ha dicho nada suficiente para garantizar los fallos técnicos de un sistema que ahora incide claramente en los derechos de los ciudadanos, y coincido también en otras cuestiones que has apuntado magistralmente. Dicho esto, si alguien quiere decir algo más, matizar algo o preguntar. Allí tenemos una pregunta.
El tiempo hemos ido bien, ¿no?
Ha sido perfecto. 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 Me encanta tu ponencia. Yo luego le hago una copia.
Hola, buenos días. Bueno, me gustaría hacer muchas preguntas, pero me centro en una, hablando de la actuación, ¿no? Que usted comentó que se amplió el ámbito objetivo de los actos administrativos a la actuación, ¿no? Entonces, yo le hablo desde la administración local, desde mi experiencia en 13 años en la administración local como habilitado nacional, y siempre he tenido el anhelo y me encuentro con el interrogante de por qué. Ahí es la problemática con los trabajadores, los empleados públicos, con una determinada vinculación laboral con las administraciones, que además particularmente en muchos casos derivan de convenios subvencionados. Entonces, cuando se produce alguno de los supuestos de concatenación o del carácter estructural del puesto que se repite año tras año, primero, es paradójico que una ley, por ejemplo la 39/2015, sustituya y toque una ley de la jurisdicción social por ejemplo, en materia de reclamaciones previas, y cómo es que si estamos ante una actuación de la administración cuando se produce el despido porque se ha terminado la financiación de ese puesto de trabajo, de esa plaza de trabajo, es porque yo lo he sufrido, ¿no? Yo soy secretario de ayuntamiento, interventor también, y he sufrido en mis carnes ver cómo la gente entra por la puerta de atrás, ¿no? en la administración pública, en la administración local, cuando el legislador amplía la actuación a la norma en materia de jurisdicción contencioso administrativa y se produce esta caída en el juzgado de lo social, que desconoce total y absolutamente las relaciones financieras, presupuestarias, contractuales que puede existir entre la administración local, el órgano que le ha delegado una competencia que no es propia y la administración actuante, y entonces se producen las sentencias que ya todos conocemos. Y si no ha habido nunca un anhelo o un deseo de asumir de una vez por todas, por parte de la jurisdicción contencioso administrativa, este tipo de supuestos de ruptura contractual, ¿no? Y por otro lado, mi total discrepancia en el tema de ejecución de sentencias por parte de los pequeños y medianos municipios, porque hay una serie de connotaciones políticas, personales e incluso presupuestarias que pueden derivar en muchos casos ya no solo planes económicos financieros, sino verdaderas quiebras del sistema de gastos no financieros, empleos no financieros del presupuesto de gastos, porque en muchos casos hasta habrá que concertar algún tipo de operación de crédito, operación de tesorería, para poder financiar demoliciones que se apoyan en ejercicios de acciones urbanísticas por una supuesta legalidad que esconden intereses espurios, que yo entiendo que esos casos el propio demandante que pretende la demolición ajena de algo que no se ha ajustado a la licencia, se ha construido fuera de la licencia, no estoy hablando de licencia de carácter nulo, pues que debería él de liquidar provisionalmente o depositar el importe necesario para llevar a cabo esa supuesta demolición amparada en una acción urbanística para garantizar una legalidad y un interés general, ¿no? Solo esas dos cosas, gracias.
Bueno, realmente más que dos preguntas, me pide usted que navegue por medio de derecho administrativo. Muy sintéticamente, en cuanto a la segunda, la ejecución de sentencias. Las sentencias están para ejecutarse. Las sentencias están para ejecutarse y hay que ejecutarlas. Eso es básico en el Estado de Derecho. Otra cosa son que el ordenamiento jurídico, por ejemplo, reconozca la acción pública en el urbanismo sin matices, etcétera, etcétera. En eso segundo estoy de acuerdo con usted, pero lo primero no. Si hay una sentencia, hay que ejecutarla. Y las consecuencias de la sentencia se pueden minorar, porque está en la ley de la jurisdicción, se pueden establecer plazos, actualmente está el plan de pago de sentencias judiciales, el fondo, en fin. Pero esa cuestión es una cuestión de principio. Decía Otto Bachhoff, que fue un gran administrativista alemán en el año 1951, que él se ocupaba de la ejecución de sentencias en su libro porque, aunque en Alemania en el año 51 se ejecutaban todas las sentencias, si no se ejecutara una, el Estado de Derecho padecería. Imagínese si Otto Bachhoff hubiera nacido en España, no hubiera tenido la larga vida que tuvo el profesor de Tübingen, ¿no? Bueno, y en cuanto a lo primero, bueno, es una cuestión, me remito a la sentencia ponente Segundo Menéndez del Tribunal Supremo sobre esta cuestión, sobre los efectos sobre los interinos, etcétera, de la garantía del artículo 23.2 y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, pero bueno, lo que no podemos evitar es que el legislador, según le convenga, vaya cambiando, ¿no?, en esta materia, como en seguridad social, etcétera, ¿no? Pase de la jurisdicción contenciosa a la jurisdicción laboral. Más grave me parece, como no lo he dicho, pero lo digo ahora, más grave me parece el sistema español de competencia de los distintos órganos de la jurisdicción contenciosa, que la administración pública puede, cambiando el rango orgánico, elegir el tribunal que le parece mejor, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hay, que tampoco la jurista de Delaware entendía, según ni yo tampoco lo entiendo, ¿eh? Y soy de aquí. ¿De acuerdo?
Más
Sí, claro. No hay necesidad ya imperiosa de modificar aunque sea la unidad de papeles e incluso, ¿no?, sopesar el modificar el recurso de amparo. Es decir, se supone que los derechos fundamentales son la base del sistema. Si el sistema no protege la vulneración, cuando esa vulneración viene de un tribunal o un juzgado, no cabe recurso en la sentencia, ¿qué hago? Solo toma unidad de papeles, la tiene que resolver el mismo. Hay una pérdida de objetividad implícita, ¿no? Que la tiene que resolver el mismo órgano que ha dictado, es reconfiriendo un propio error. No sé, estas son cosas que me gustaría que su doctor opinión.
Bueno, muchas gracias. Menudas dos preguntas. Estas son dos conferencias. Bueno, en cuanto a la primera, bueno, aquí tenemos al profesor Santiago González Varas, que sabe mucho más de esto que yo. Pero bueno, una pincelada de alumno suspenso en Alemania, ¿eh? O sea, que poca cosa, ¿no? En Alemania el sistema de acción está el sistema de anulación de actos, igual que aquí. Y luego están dos acciones fundamentales. Una es lo que se llama acción de obligación, traducido de prestación, y otra se llama una acción de comprobación. Entonces, el tema es que las actuaciones materiales de la administración no se necesita buscar un acto presunto tal, sino que uno acude al tribunal, por ejemplo, el silencio administrativo, se acude al tribunal, oiga usted, ¿para qué? Se dicte el acto administrativo, y si el juez considera que el acto administrativo debe tener un contenido X, porque yo he demostrado, ojo, porque yo he demostrado que tengo derecho a ello, pues la sentencia dirá, se obliga a la administración a reconocer la licencia, etcétera. Bueno, no hay el silencio administrativo, pero no hay el silencio administrativo porque el recurso al acto es la acción de anulación. Hay cuatro acciones, ¿no? Vamos. Es una pincelada, porque, bueno, luego esto, los alumnos alemanes se vuelven locos en los exámenes de Estado, porque luego hay una jurisprudencia que dice para tal cosa, o sea, que yo no soy partidario de aplicar el sistema alemán, sino que lo que soy partidario es de que efectivamente las actuaciones materiales y las obligaciones de la administración pues tengan un recurso que no necesite previamente de la ficción de un acto administrativo, sino más claramente que usted no me ha contestado, usted que se le obliga a contestar con imposición de costas a la administración si no ha contestado porque es su obligación, y en un caso será simplemente la emisión del acto y en otro podré pedir el reconocimiento de derechos si se trata de un acto reglado y yo soy capaz de demostrar al juez que tengo todos los elementos de juicio. Es decir, sencillamente es que la impugnación del acto administrativo sea uno de los sistemas, pero no el sistema entero. La desaparición de la vía de hecho, que insisto, la vía de hecho tiene sentido si va a la jurisdicción civil en el sistema francés, porque en el sistema francés juzgar a la administración sigue siendo un privilegio que se residencia al final en el Consejo de Estado. O sea, el Tribunal Supremo francés es el Consejo de Estado. Es un órgano independiente, todo lo que se quiera, pero es el Consejo de Estado. Y atiende a razones de Estado, ¿eh? Claro, lógicamente. No es como en España o en Alemania. Por tanto, la tecnología jurídica tenía que ser mejor. En cuanto al recurso de amparo del Tribunal Constitucional, lo he dicho sin citarlo en mi conferencia. ¿Calidad o cantidad? El Tribunal Constitucional español ha hecho lo mismo que el Consejo General del Poder Judicial. Como tenemos muchos asuntos, pues vamos a eliminar los asuntos. Creo que el porcentaje actual es del 0, ¿eh? No llega al, no, no sé, desde luego no llega al 1%, ¿eh? 0, bueno, pues perfecto, todos felices. Me gustaría que mis colegas de Constitucional hicieran un estudio. Está necesitada España de estudios empíricos. Por ejemplo, ¿qué amparos se admiten? ¿Qué materias se admiten en amparo? Sería un estudio interesante. En los últimos 5 años, señor, en vez de contarnos lo que dice el profesor Peter Heberle sobre el contenido esencial de los derechos, que es una forma de, ¿cómo diría yo?, de transustanciación, yo prefiero mejor el estudiar la Santísima Trinidad, que me parece que tiene mucho más contenido dogmático, ¿eh? ¿Por qué no se estudia estas cosas? Por ejemplo, sí que se admitió a trámite un recurso de amparo sobre unas elecciones de rector. Entonces, estaría bien que alguien objetivo, que no ejerza la abogacía, yo por eso no puedo hacer el estudio, porque soy pecador, los pecadores no podemos dedicarnos a cosas divinas, será un estudio de qué temas se admiten, qué criterios hay. ¿Qué criterios hay? ¿O aplicamos la ley del amigo enemigo? ¿Qué criterios hay? Los asuntos de libertad de prensa, por ejemplo, tienen un gran nivel de aceptación. ¿Por qué? ¿Hace falta que responda a la pregunta? Lo del incidente no le da actuaciones. Es que técnicamente yo no puedo explicar en clase lo que no entiendo. No le puedo explicar a usted lo que no entiendo. Yo pensaba que el incidente de nulidad de actuaciones se produce cuando efectivamente ha habido una nulidad de actuaciones. No cuando lo que yo estoy combatiendo es el criterio de un tribunal que entiendo que había negado mi derecho fundamental. Bueno, pues son trabas. Es decir, una cierta abdicación de la misión de defensa de los derechos fundamentales. Porque además hay otra cosa muy importante y que no se suele decir. Los recursos de inconstitucionalidad son en abstracto. En abstracto. Y sí, tienen mucha importancia, pero no tanto como el examen del ordenamiento en el caso concreto. Porque algo que en abstracto puede ser constitucional, sin embargo, en concreto, puede ser un disparate. Y le pongo un ejemplo. Perdone que sea alemán, pero es que esto solo se les ocurre a los alemanes. Usted sabe que en España, en Alemania y tal, está el depósito legal. Hay que depositar ejemplares, ¿no? Bueno, en Alemania hubo un señor que publicaba libros, que cada libro valía 6, 8 mil euros o 10 mil marcos. O tal. Y entonces el hombre dijo, oiga, para mí es desproporcionado que se me exija el depósito legal, porque esto, si yo tiro 10 ejemplares... Esto en el Tribunal Constitucional Español no hubiera llegado ni amparo ni nada, para empezar, porque el derecho de propiedad no es susceptible de amparo constitucional, que es un disparate, ¿no? En un país donde la economía de mercado es... Hasta somos el único país del mundo que tiene un organismo público dedicado a defender los intereses de la libertad de empresa, la Comisión Nacional de Mercado de Valores, que impugna actos administrativos, una cosa en fin, que no existe en ningún país del mundo. Bueno, y ese mismo país, el derecho de propiedad no es susceptible de amparo. ¿Vale? Aquí se hubiera dicho, no, oiga, que usted deposite legalmente es una limitación admisible del derecho de propiedad. Y eso dijo el Constitucional alemán, pero dijo, pero usted no tiene por qué soportar ese sacrificio especial. Por tanto, a usted hay que indemnizarle en ese caso, ¿no? O sea, un tribunal constitucional no progresa tanto con los recursos de inconstitucionalidad, sino con las cuestiones de inconstitucionalidad de los recursos de amparo, en mi opinión. Porque es en el caso concreto donde se ve el derecho, no en la abstracción. La abstracción lo que hacemos es decir tópicos que repetimos. El legislador puede limitar, no se ha demostrado que sea desproporcionado, tópicos. Pero donde se ven los casos es el asunto concreto. Y ahí se ve si efectivamente hay una desproporción o no, etc.
Ya estamos muy sobre la hora del descanso, en consecuencia interrumpimos la sesión para tomar un café y la retomamos 15 minutos después de lo previsto, a las 12:30. Muchas gracias. Muy bien.